Bueno, como os decíamos hace solo breves segundos, estábamos esperando a Dolores Redondo. Dolores, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada.
¿Qué tal?
Verte.
¿Qué tal? Mira, mira lo que tengo.
Sí.
¿Qué es esto? ¡Qué alegría me llevé cuando!
Lo has reconocido.
Hombre, hombre, sí, me llevé una gran alegría, mira, cuando lo vi en la portada.
No me acuerdo, o sea, no pensaba que salía.
Sí, sí, sí.
Es verdad. Bueno, describe lo que es.
Que es un... Bueno, a Dolores Redondo yo la quiero una barbaridad, no solo por su talento, sino porque recuerdo una cena con César Pérez Gellida, ella y yo, en un Valencia Negra hace unos cuantos años. Sí. Y cenamos muy cerca de mi casa y acabamos en mi casa. Y yo, que suelo ser tacaño, o sea, supongo que había bebido bastante. Dolores Redondo tiene muchísimas capas, como se muestra en sus novelas, pero vio un muñeco de Alien que yo tenía y dijo, ¡wow, Alien, me encanta Alien! Nos pusimos, sí, a hablar de Alien cantidad de rato, de H.R. Giger, etcétera, 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 etcétera. Y al final, yo, típico español que se viene arriba de, ¡no te vas sin esto, Dolores!
Y me regaló su Alien.
Y le regaló el muñeco Alien, y entonces hace poco saliste en la portada del XL, sí, semanal, y vi con
un
gran alegría.
De honor,
no, efectivamente, eso me dio una gran alegría.
Claro,
porque digo.
Que era muy importante para
sí,
mí.
Sí, pero yo digo, Dolores saldrá a mi casa, cogerá el Alien y lo tirará al contenedor y dirá, a ver, ¿para qué quiero yo esta mierda? ¿No? Y en la portada, y me llevé una gran alegría.
Sí, sí, pues ahí están las cosas que me importan mucho y las cosas que significan algo especial para mí y de las que me rodeo cuando trabajo.
¿De dónde te viene tu querencia por Alien?
Pues desde la primera vez que vi la película, yo creo que me fascinó, me enamoró absolutamente, y sigue siendo esas pelis que cuando una madrugada pones la tele
y la
encuentras y la vuelves a ver, y vuelves a decir, ¡buah! Y te vuelves a sentir ese corazón palpitando y esa fuerza de la película. Una película muy especial, un director muy especial.
Sí. Bueno, la cara norte del corazón. Lo primero, nos vamos a Nueva Orleans, que es una ciudad que a mí me vuelve loco, y siempre digo que si me toca una primitiva me compraré un apartamento en
el barrio francés. Y yo te acompaño y te hago de por toda la ciudad.
Yo estuve en el 97, antes del Katrina.
Antes del Katrina. Pues yo tenía una deuda desde 2005 con la ciudad. Esto me llevó a introducir la ciudad en un montón de ocasiones durante la trilogía. Dupré es de allí, Nana es de allí, Johnson. Hay momentos en los que están en la ciudad, hay momentos en los que hay llamadas
Aloysio
telefónicas.
Dupré.
Hay conceptos de la mitología vasco navarra que yo ya he mezclado con la mitología de Nueva Orleans y con el vudú. Para llegar hasta aquí, para ver si el lector me acompañaba en tres novelas y llegábamos a esta cuarta y podía contarles esta historia. Y bueno, le ha llegado su tiempo para poder denunciar lo que pasó allí.
¿Qué tal se ha quedado después del Katrina?
Está maravillosa la ciudad, quedan muy poquitas huellas del paso del huracán, algunas conservadas a posta para que no se pierda la memoria, y entre ellas igual la más llamativa, el hospital, el Charity, que se vio tan afectado durante el Katrina y en los días posteriores, porque lo fuerte de lo que pasó en la ciudad no es que pasara un huracán, que bueno, hace poco ha pasado uno por Bahamas y también ha hecho un daño terrible, no es esto, sino el abandono al que se sometió a la población por parte de la administración Bush, que tardó 5 días en mandar la primera ayuda, dejando que murieran de hambre, de sed, atrapados en los tejados de sus casas, en los altos de las autopistas, y que ocasionó que hubiera más víctimas casi después del huracán que antes. Ciudadanos de segunda, gente que no importaba, pero atención, en el país del primer mundo que tiene capacidad militar para enviar al ejército al otro lado del mundo, y lo hemos probado muchas veces, ¿cómo es? Bueno, pues ahí dejaron a su población, a sus propios conciudadanos, morir de sed, y 5 días después no había llegado la ayuda, y cuando les llegó, llegaron los marines y a punta de fusil, como si fueran delincuentes, a gente absolutamente traumatizada que había sufrido un montón, los subieron a los autobuses y les obligaron a abandonar a sus muertos.
Es que fíjate que Nueva Orleans en el conjunto de Estados Unidos es algo completamente diferente, porque hay tal mezcla... tal
que además ellos llaman a orgullo,
efectivamente.
Porque es así como
desde la gastronomía que ellos tienen, a la cultura, a la manera de hablar.
Sí. Ellos mantienen su identidad y, bueno, hay un lugar donde está perfectamente marcado, y es en la Catedral de San Luis, en mitad de la ciudad. Hay, a los dos lados del altar, hay banderas, y están puestas las banderas en orden de llegada de cada uno de los pobladores de Nueva Orleans. Y la primera está la de Castilla. Luego está la de Orleans, luego está la bandera inglesa y luego está la norteamericana, pues como mezcla de cómo fueron llegando las distintas culturas. Y las mantienen, las llevan a honor, tienen una herencia, aparte del jazz, que es innegable.
En todos es innegable y esto ha sido
maravilloso para mí poder estar por allí. Es verdad que en la novela mucho jazz no sale porque, claro, transcurre justo durante los 2 días previos cuando se estaba desalojando la ciudad y los 5 días posteriores con todo el caos que se montó allí, mientras persiguen a un asesino que además
el compositor
deja sus crímenes medio ocultos entre las grandes catástrofes naturales, así que sí, con el Katrina a las puertas.
Pero hay una frase muy buena que es: en Nueva Orleans al final solo se quedan los músicos y los fantasmas.
Sí, es que es una ciudad de fantasmas. Sí. En el hotel donde yo me alojé, ya desde la primera vez, recuerdo pues eso, sin ningún tipo de cachondeo ni ninguna risa, cómo me explicaban que había fantasmas en el hotel y cómo me explicaban que había un vampiro en el edificio de enfrente. Y me lo explicaban sin atisbo de sonrisa.
Bueno, Anne Rice vive en Nueva Orleans, es sí, de Nueva Orleans. Trent Reznor, el compositor, se afincó en Nueva Orleans, como tantos músicos y tantos.
Por desgracia,
toda
esa,
la gente
esa
un
tradición
poco
fantasmal,
diferente quiere ir allí siempre.
La tradición fantasmal proviene también, claro, de un pasado muy duro con la esclavitud, sí, y de un gran maltrato y muertes muy violentas y terribles que han dejado una herencia tremenda.
Pero en cierta manera sí que hay una parte muy parecida en cuanto a folclore, tanto en Euskadi, sí, como en Galicia, por ejemplo, sí, que es sobre todo lo que a mí me fascina cuando he ido a Euskadi o en Galicia. Me pasó que te hablan, que estás tomando una cerveza y te hablan tranquilamente de: no, yo vi a mi suegro después de morir y estuve hablando con él. Y esa normalidad en la que me refiero no es algo sobrenatural, sino que está integrado, digamos, en el folclore.
Ocurre
y en
exactamente
la...
lo mismo en Luisiana, en Nueva Orleans, claro, las tradiciones, por una parte el vudú como religión, pero
la
también
tienda de Mary Vudú sigue.
Sí, sí, sí.
Y el Preservation Hall, el templo, ya
sí,
sigue.
Sí, sí.
Vale, me alegro.
Sí, lugares tradicionales que guardan esta esencia pura de la ciudad. Y bueno, pues en el cementerio siguen las marcas puestas en las tumbas para pedir ayuda a la gran sacerdotisa del vudú. Y esto que me comentas es precisamente, o sea, Ramón, que me ha seguido desde el principio, que me ha seguido, no, que afortunadamente estuviste ahí desde el principio y tuviste fe en lo primero que yo hice. Cuando yo escribí El Guardián Invisible, esta novela fue rechazada una y otra vez porque me decían que el concepto mitológico no podía funcionar mezclado con novela negra. Y afortunadamente hubo gente pues que tiene la mente más abierta y que llegó un momento en que una editorial lo vio, pero hubo unos periodistas o hubo unos libreros que siempre llevaré en mi corazón y que a los que, pues como Ramón, quiero especialmente porque fueron capaces de ver esto, que al final los miedos de la humanidad están en la, sí, historia del mundo, y que las maneras de explicar las cosas que llegan a doler mucho o que son terribles, como la grandísima mortandad infantil que se explica en el País Vasco con el fenómeno de los fantasmas de los niños Mairu, de los niños que estaban enterrados fuera del cementerio porque la Iglesia Católica no permitía enterrarlos en el interior del Camposanto. Está en Nueva Orleans con los Lutín, que son los niños de los pantanos, que son esos espíritus bondadosos de los niños. Es el espíritu del salón en Japón. O sea, se va produciendo en todas las, sí, culturas, pero ¿cómo si no explicar una cosa tan terrible como tener un hijo tras otro y que se te mueran? Es terrible y hay que explicarlos y consolarse pensando que esos espíritus de los niños se quedan a vivir en la casa. Y se explica igual en todas las culturas, con distinto nombre. Y bueno, este quizá es el más cálido de todos, ¿no? Pero hay otros conceptos negativos, como el que causa la muerte de cuna, un demonio que se bebe el aliento de los niños mientras duermen, que yo ya mencionaba en Ofrenda a la Tormenta, que se llama en el vudú el demonio cabalgador. O sea, se te sube encima y te inmoviliza durante el sueño, causándote esas pesadillas y, bueno, todo esto.
Ahora te preguntaré.
Llamativo por como dices, volver a encontrarlo una y otra vez en las diferentes culturas.
Es curioso que te lo rechazaran porque, fíjate lo bien que funcionó y seguimos viéndolo con la literatura latinoamericana, por ejemplo, con todo el realismo mágico, que eso estaba mucho antes.
Todos sabemos aquí que hay, yo diría, dos clases claras de editores. El editor que siempre está buscando la nueva voz, lo distinto y lo, sí, diferente, que hay muy pocos de estos,
y el
editor
mismo,
que quiere
la
hazme
misma
lo
fórmula,
mismo que está,
sí,
funcionando. Está teniendo, o sea, ¿cuántas novelas aparecieron, sí, después de las 50 sombras, sí, de Grey, sí, que era un asquete ir por las librerías, sí, que eran, sí, todas iguales? ¿Cuántas han aparecido después de cada cosa que es especialmente llamativa, una serie de novelas con casi portadas muy similares? Bueno, pues hay un tipo de editor que bueno, pues que vive de repetir lo que está funcionando y que no quiere que sus autores le vengan con cosas nuevas. Y hay otros, afortunadamente, y bueno, gracias a festivales y gracias a la ayuda de gente que se está comprometiendo con esto, que están buscando todo el tiempo precisamente la diferencia, la nueva voz, la novedad.
El compositor psicópata, que además te basas en un caso real, de un luterano muy particular, que
sí,
se funda,
Ramón,
su familia.
Porque creo que quería escapar del perfil habitual del asesino en serie tan vanidoso, como que firma sus crímenes, sí, de una manera tan evidente. Y yo conocí a este personaje, a John List, al asesino en el que está inspirada la novela.
Veterano de la Segunda Guerra Mundial,
sí,
que eso ya viene.
Bueno,
sí, en fin.
con unos conceptos religiosos muy arraigados, con una sobriedad para dirigir a su familia, y bueno, con unos conceptos muy, muy raros que lo convirtieron en lo que se llama un asesino apostólico, uno de los que cree que hay una entidad.
No.
Superior.
Tengo que matar a mi familia para que no pequen, para,
sí,
liberarles del pecado.
Eso es.
Si
y que hay una entidad superior que le, ya sea un dios o un demonio o alguien que le dice que es lo correcto. Y en nombre de esto, este tipo que estuvo 18 años huido de la justicia y que fue, bueno, huido, escondido a plena vista, porque es un tipo tan gris que pasaba, sí, completamente desapercibido. Fue capturado gracias al programa Los Asesinos Más Buscados de América, a través de una técnica forense de envejecimiento del rostro. Compusieron una máscara de él y, bueno, alguien lo reconoció y le denunció inmediatamente y así fue detenido. Pero sabéis que hay un riesgo inminente siempre que se detiene a un asesino, y es que se suicide en las primeras horas tras la detención. Y él les tranquilizó diciéndoles,
no lo sabía,
que de ninguna manera se iba a suicidar, porque si no, no iría al cielo. Era pecado mortal. O sea, wow,
y se cargó a su familia, pero además esperando a que volviese el niño de 16 años del cole, primero la mujer, creo que luego la abuela,
madre,
luego,
sí,
tal, y se queda con sangre fría esperando a que vuelva el niño del cole.
Sí, durante horas.
Y deja una carta muy pulcra explicando por qué. Bueno, te has basado en esto para componer el personaje de el compositor.
Sí, que no es exactamente él, sino una inspiración.
Sí.
Pero sí, porque escapa mucho de.
Porque
introduces
el factor inmigrantes y el rito que sean 5 cada vez.
Claro, claro. El hecho de que vuelva a repetir familias perfectas.
Y
de
que además
que
pone
va
catástrofe
natural.
Eso está muy, sí, bien, porque es un poco su estado de la cabeza.
Claro, su estado,
su chaladura.
Su chaladura particular. Y creo eso, que escapa. Lo mismo el asesino que el escenario, que en esta vez, al ser un escenario tan posapocalíptico, nos lleva a tener que adaptar completamente la investigación. No tenemos órdenes judiciales, ni levantamiento de cadáver, ni autopsias, ni analíticas de ninguna parte, así que la investigación se vuelve mucho más instintiva, mucho más intuitiva.
Que ahí es donde juega
el
perfil de Amaya, la percepción de Amaya, que creo que Dupré también llega a decirle, tú hablas con los muertos, ¿no, chata?
Dupré, que es un personaje que los que vienen de la trilogía ya conocen, que aprovecho para decir que los que no hayan leído la trilogía pueden empezar por esta novela
problema, sí,
y luego decidir si quieren continuar. Pero este personaje, Dupré, que los, como digo, los que vienen de allí ya conocen porque es su mentor en el futuro, estamos en el momento en que conoce a Amaya y que la distingue inmediatamente como lo que él llama una aguja.
Aunque no le toma simpatía inmediatamente, pero sí que la distingue,
no,
claro.
No, porque
Amaya
esta Amaya de 25 años se parece un poco a mí con 25 años. Tiene una fuerza extraordinaria, tiene un gran ímpetu, pero le faltan algunas habilidades para moverse dentro de los despachos. Tiene esa fuerza precisamente que tiene, la convicción en lo que hace y en lo que sabe que es así, le lleva a tener poca paciencia. Tiene que pulirse un poco y él la va a ayudar. Y le va a ayudar además a que lo haga introspectivamente, a que mire hacia adentro, algo que ella en ese momento no quiere hacer para nada porque duele mucho mirar adentro, y a partir de ahí sea capaz de empoderarse en su dolor y en su miedo, en lo que aprendió en el pasado.
Dupré también tiene un pasadito turbulento,
quizá,
como quien dice.
Quizá por eso se reconocen, quizá por eso la identifica, porque él, teniendo una historia personal muy diferente, también es una aguja en el pajar, también es alguien excepcional.
Con el barón Samedi, hablando de vudú.
Sí, hablando, bueno, el vudú está absolutamente presente, hay conceptos. A ver, yo soy siempre muy consciente de que mi novela es policial y de que mis lectores, aunque son muy aficionados a que les hable de estos conceptos mágicos, no quieren un Harry Potter. Tengo dos clases de lectores, unos que están dispuestos a admitir que haya una segunda explicación para las cosas.
Un componente sobrenatural.
Sí,
que flote.
Pero hay otros que de ninguna manera, que solo quieren una explicación que se pueda medir y pesar. Así que cada concepto extraordinario está explicado, incluso uno tan extraordinario como la zombificación. No se podía hablar de Nueva Orleans y de vudú sin hablar de los zombies.
¿Sabes qué es la toxina esta del pez globo?
Esto mezclado con el síndrome de Cotard, que es una enfermedad mental real, una de las más horribles que existe, porque las personas que la padecen creen que están muertos y creen que todas las demás personas que les rodean están muertos. Se les daña una parte del cerebro que nos permite identificar y sobre todo recordar los rostros de los demás, y no pueden identificar ni el suyo propio en el espejo. Así que cuando miran a otra persona la ven difuminada, casi como si fuese un espectro, un fantasma. Esto pues lleva todavía a reforzar la sensación, las alucinaciones olfativas y visuales que tienen de su propia piel, su propia carne pudriéndose sobre sus huesos. Así que una enfermedad terrible que lleva el nombre del médico que la detectó por primera vez en Francia, una mujer que creía que estaba muerta.
En el año 80 hice un intercambio con un alumno francés, yo aquí de un instituto, y caí en una casa con posibles y tal. Los padres estaban divorciados y la madre salía con un señor libanés, hombre de negocios. Y me contó una cena maravillosa con gran vino y tal. Bueno, yo tenía 14 años, pero fingía tal. Y me contó que me aterrorizó para el resto de mi vida, hablando, porque yo ya había visto La noche de los muertos vivientes de George Romero y tal, sí. Y salió el tema zombie. Y dijo ese señor libanés y tal, sabes que franceses me han tenido muy buenos, sí, con Líbano. Y dice, no, mi hermano está de director en un hotelazo en Haití. Y dice que existen, y yo, ¿de cómo? Y me dice, vamos, porque no son como las películas, no como y tal. No. Y me dice, es gente que les aplican el producto este,
sí,
los zombifican, y me dijo, y los usan de esclavos, de mano de obra esclava para la caña de azúcar.
Hay varios casos documentados.
Y dice, entonces, la familia, si los repesca, se los llevan a casa y sí, lo tienen ahí en el corral.
Sí.
Completamente alejado,
¿no? De la ventana.
Idiotizado, sí.
Sí, lo cierto es que,
pero que es un mundo...
también es verdad, Ramón, que tiene que ver con unas creencias y una fe,
sí,
y que sin ninguna duda hay que ser practicante de vudú y creer que te puede ocurrir. Creo que, o sea, lo más, el paralelismo que pongo siempre como ejemplo es que nosotros que hemos recibido una educación judeo-cristiana, si te despertases en una cama rodeado de 5 sacerdotes católicos, atado a la cama, y te dicen que estás poseído por el demonio y que llevas 2 meses ajeno porque ha estado manifestándose el demonio, pues podrías llegar a creértelo, porque esto está en tu cultura.
O incluso, claro, el mal de ojo, que cuando a alguien le dicen que le han dado mal de ojo y se lo cree, todo lo que le pasa,
de hecho,
automáticamente...
En la zombificación hay toda una ceremonia que la acompaña para, sí, que la víctima,
exacto,
lo crea.
Exacto.
De la misma manera
la
que con
liturgia para lavarte el cerebro.
Igual que con las muñecas vudú, que yo tengo una en casa y todo el mundo me pregunta, ¿se puede hacer vudú? Esto es complicadísimo, pero es que además de todo, la primera cosa es que alguien te envíe la muñeca, te la tienen que enviar vestida con tu ropa, con ropa que te ha desaparecido hace unos meses, con algún pelito que puede ser tuyo, con tus uñitas. Entonces, claro, si alguien se ha tomado tanto trabajo y tú además eres practicante de esta religión y crees que en efecto esto puede ocurrir, pues probablemente te pueda ocurrir, porque sin duda hay un efecto placebo en recibir la muñeca vestida con tu ropa y con tus pelitos. Y dices, madre mía,
sí,
¿quién me
da
ha
un
hecho
mal
esto?
Rollo que dices,
claro,
me lo creo
esto
todo.
Es poderosísimo. Pero tiene que ver mucho con la sugestión de la propia víctima, que lo cree, además, unido a las drogas, que someten... Perdón.
Ahora te traen agua, no te preocupes.
Las drogas de sometimiento, sí, de la personalidad, que bueno, que por desgracia son tristemente célebres, sabemos que hay drogas que anulan, sí, la voluntad, y se han desarticulado varias bandas y grupos que han mantenido durante años a personas sometidas en la prostitución, por ejemplo,
sí,
encerradas en,
sí, sí,
en casas.
Las nigerianas
que,
y todo
y que
esto,
no,
sí.
Y que casi no, igual después de 2 años no recordaban o no tenían conciencia ni del tiempo que había pasado,
sí, sí,
y casi no tienen necesidades fisiológicas como comer o beber o incluso orinar, porque en su convicción de estar sometidas, esto se subyuga también.
Bebe agua, y voy a nombrar un par de películas muy interesantes respecto al tema. Una es el clásico Yo anduve con un,
sí,
zombie, de Jacques Tourneur, que es una maravilla, una obra poética extraordinaria. Y la segunda, que yo creo que tú has visto, Moni, no sé si Dolores la habrá visto, es la de La serpiente y el arcoíris.
Sí,
sí, de Wes Craven.
Es buena,
sí,
¿eh?
Sí, extraordinaria.
Es buena, ese tono medio documental que, sí, tiene y tal, la coyona, ¿eh?
Y permíteme una peli que a mí me mola un montón, que es El corazón del ángel.
Ah, sí, sí.
Yo la veo más, sí,
tramposilla. A mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta, sí, mucho esa película.
de tiene, no tiene soy primer... yo, ay,
tiene, ay, bueno, es el giro final, sí, pero sí. De todas maneras tiene una, sí que tiene el ambiente de cuando llega a Nueva Orleans.
Creo que a la gente de Nueva Orleans no le gusta mucho porque es excesivamente marcado el tema del vudú de una manera que parece que se va practicando por la calle.
Oye,
¿no?
¿Te fijaste si sigue habiendo en la calle del Conde de Borbón y en todas estas? Cuando yo fui, por lo menos, las baldosas que había ponía debajo Made in Talavera de la Reina,
sí,
que nos
señor.
Partíamos de la risa.
Sí, señor, siguen las con baldositas, sí, con baldositas sí, sí. Blancas y azules.
La Plaza de Armas, o sea,
y
que,
amarillas.
Que respetan la presencia española,
sí,
tú, son muy conscientes.
Absolutamente, la respetan y te puedes encontrar las banderas, la de Castilla, que está expuesta en muchos restaurantes o que está expuesta en la catedral, o que, sí, sí, tienen. Y me llamó mucho la atención en un día que fuimos a comer a un restaurante que nos ofrecieron
el
de postre.
Hoy.
No, Rosco de Reyes. Rosco de Ostras. Reyes. Sí, sí. Y explicaban la tradición de cómo se celebraba en la festividad de Reyes y quién era el rey y quién tenía que pagar el rosco. Y es muy divertido.
Nosotros fuimos a los pantanos de Houma y contactamos con un cayún, un mestizo de aquella época que vinieron, y hablaba francés antiguo.
Sí.
Y entonces pude hablar con él en francés y entendernos y tal. Y te va con la piragüita, tenían un perro que ladraba cada vez que llegaba un alligator, y el tío llevaba en un bote trozos de pollo, y los pinchaba, llegaba el alligator, ¡plom! Y se lo zampaba.
Sí, sí. Bueno, es una gozada estar por los pantanos. La gente ahí es muy diferente. A veces los ves también por el centro de Nueva Orleans cuando vienen y se les distingue porque son extraordinarios, porque son una especie de cocodrilo dandí, pero más churretoso. ¿No?
Bueno, yo me traje una cabeza de alligator disecada que la tengo en casa. Estaba cerca del alien que te regales. O sea,
¿qué tal? ¿Qué tal la comida cajún esta que...?
Muy buena, muy...
Sí.
Sí, muy potente.
Lo que pasa es como, hombre, pues ya que imagínate, claro, viniendo del País Vasco y nosotros de aquí con lo bien que se come, pero
muy
es de lo mejorcito
distinta,
que hay.
Distinta, pero sin duda, claro. También tienen una tradición culinaria heredada de Europa,
sí,
que hace pues que encuentres muchas similitudes con estar en España o en Francia, ¿no? En todas las mesas hay manteles, hay copas, en muchos restaurantes hay un sommelier, tienen un gran respeto al vino.
Son muy
los sitios son muy bonitos.
Son una pasada.
Hay un restaurante en Madrid de comida de Nueva Orleans que yo pasé una vez, pero no por la noche.
Lo típico con
su
era el bocata, el Pub Boy.
Sí, y hacen un arroz muy bueno que lo hacen con gambas y con jamón. Y bueno, pues...
Pero a mí me encantó. Es una ciudad que, como decíamos al principio, de tío, me toca la primitiva, me compré un apartamentito pequeño y 3 meses al año...
Mi padre estuvo un año viviendo y dice que es la ciudad más bonita que ha visitado.
Sí, sí. Bueno, su padre vio a Louis Armstrong.
¿Sí?
En Nueva Orleans, que en un desfile que había un Mardi Gras o algo así.
Y el año antes de morir, creo. Estaba subido, estaba el desfile y apareció en un descapotable de pie tocando la trompeta.
Bueno, es que Nicolas Cage, que está muy loco también...
Sí, sí, sí. Somos fans por lo loco que está, ¿eh?
Tiene una casa allí, una mansión encantada, además, en la que no duerme porque hay fantasmas. Cuando va, se queda en un hotel, pero la mansión es suya.
Qué
y está
es.
Maravillosa. Y se ha hecho una tumba en el cementerio de San Luis, una tumba además con forma de pirámide.
Qué bueno es.
Porque
está tan loco que cada vez somos más fans de él.
Es extraordinario.
¿Sabes que hay una línea de...
con Drácula también, que yo creo que se compró un castillo.
Se lo compró de Transilvania. Se lo compró
y luego tuvo
que venderlo. ¿Sabes que hay una línea de productos de Nicolas Cage que tú le regalaste el bikini a tu novia?
No.
Claro, se ha convertido como en un personaje muy entrañable. Entonces el bikini es en la parte del pecho sus ojos y en la de abajo el careto. No, que es buenísimo. Y hay camisetas de Nicolas Cage y tal, es decir, pero que no sale de él, es la gente en Estados Unidos,
hombre,
hay una corriente, como lo hubo con Chuck Norris, hombre, yo creo que Nicolas Cage es otra cosa, pero hay una corriente muy, muy divertida. Amaya, jovencita, se va a Virginia, al FBI, con un intercambio gracias a Europol y todo eso.
Sí.
Ya es cuando conoce, que explica toda, Dupri, etcétera, etcétera.
Sí. Y ahí van a le plantean un ejercicio con un caso real, con estos casos de que han aparecido colados entre las grandes tragedias naturales. Y bueno, y ahí les da un par de apuntes interesantes que hacen que Dupri la capte enseguida. Y con Katrina a las puertas de Nueva Orleans y persiguiendo a un asesino que esconde sus crímenes en medio de grandes tragedias naturales, tienen que ir ahí. Así que se presentan ahí intentando organizar una especie de operación jaula para atraparlo en las horas siguientes al huracán, pero lo que no sabían es lo que sabemos nosotros, que el huracán no solamente pasó por la ciudad, sino que reventó los diques que contenían el Mississippi y el lago Pontchartrain, y además trajo agua del Golfo de México. La ciudad quedó inundada durante meses después, ¿no?, que hubo que desalojar a toda la ciudad, pero hasta... pues el 80% de la ciudad, y en algunos lugares llegaba a la segunda planta de las casas, como en el Charity Hospital, por ejemplo, donde había que acceder a urgencias por la segunda planta. Se vivieron realmente
en el título ya haces referencia a los rinconcitos oscuros que todos tenemos, ¿eh? Todos tenemos una carita norte.
Todos, hasta la mejor de las personas tiene una cara inexpugnable y tiene un lugar donde hace frío y es de noche y sopla el viento helado. Seguro.
Dolores, me están haciendo señas porque tenías que ir de promoción. No entiendo por qué, porque si has venido a este programa, ¿para qué vas a ir a los demás? ¿Para qué? Vete ya por ahí a pasar por la ciudad a comer un buen arrocito o algo. ¿Te mola lo de
Me encanta el bikini.
¿Has visto el bikini de Nicolas Cage? Sí,
hay mochilas, sí. Está todo.
Para la próxima vez que vengas te lo vamos a regalar. Vale.
La próxima portada del agua en bikini.
Dolores Redondo, te queremos. Es un verdadero gustazo tenerte.
Y
enhorabuena por la cara norte del corazón. Caray, que has vuelto a acertar. Novela vertiginosa, trepidante y fantástica. Un abrazo muy, muy fuerte. Un besazo.
Recuerda cuando es la presentación.
Ah, sí, la presentación es
hoy a las 7.
¿A las 7 dónde?
En la Fundación Bancaixa.
En la Fundación Bancaixa a las 7, que está en pleno centro de Valencia y todo el mundo la conoce en la Plaza de Tetón. A las 7 de la tarde, Fundación Bancaixa, Dolores Redondo presenta su nueva novela que os va a encantar. Volvemos enseguida. Haznos una foto.